Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Un cariñoso saludo, amigos, desde El Espejo de la Iglesia para la diócesis de Santiago de Compostela, comprendiendo ese territorio de A Coruña, Santiago, Pontevedra y Arrías. La actualidad socio-religiosa de nuestra diócesis, las voces más autorizadas para acompañar esos datos y esa información. Pepe Torrente, desde el control técnico de sonido, dirige Andrés Trinquete, Manuel Blanco, quien les habla. Esta cuaresma podría mejorar si el ser humano no bajase la guardia. Esto implicaría un gran salto: renovación espiritual, acogida de la gracia, vigilancia interior, evitar la rutina, la pasividad o la complacencia. La fe sale fortalecida en las batallas de la vida y la tentación pierde mucha fuerza cuando el amor permanece alerta. Atender a las necesidades del prójimo desde la humildad genera un montón de virtudes donde Dios actúa. En una ocasión, un muchacho llegó rendido del trabajo y se espatarró en el sofá. Sucumbió a la llamada del mando a distancia. Lo audiovisual le tenía enganchado. Los libros le miraban hibernando en las estanterías circundantes. Tareas sin hacer en casa, acostarse más tarde, egoísmo y caprichos antes que familia y amigos, corazón impuro con el acceso a contenidos tal vez inconvenientes, porque sin lucha no hay batalla de victoria. El cuerpo humano, igual que el alma, imagino, necesita método, orden, pauta. Lo dicen los gimnasios y los tratamientos, la escuela y el albañil. Como ese perrillo que ataca o ladra sin ton ni son por haberle malcriado o porque ha sufrido. Y necesita socializar, normas constantes, y no dejarse llevar por la ricura del animal, conociendo el funcionamiento de los instintos. Para descansar no conviene fatigarse con planes frenéticos o complejas reservas. Basta luchar un poco.
Nobis Domine, Domine.
Les invitamos ahora a que nos acompañen dando un buceo por la agenda episcopal, que de alguna forma refleja también los contenidos de nuestra información socio-religiosa, porque acompañar al arzobispo es también acompañar en gran parte, no toda, por supuesto, hay muchas parroquias con actividad y movimientos y personas y cristianos, pero sí que refleja un poquito el sentir institucional. Hoy, por ejemplo, en viernes, presentación de Semana Santa en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, hace un ratito, a las 11:30. A la una, dentro de un momento, la casa de acogida en la parroquia de San Lázaro será también presentada. Lo estarán haciendo en este instante también, terminando esa celebración. Y por la tarde, una mesa redonda de la Jornada de la Mujer Trabajadora con esas personas de Iglesia por lo Trabajo Decente, en el Instituto Teológico. El domingo, Monseñor Prieto presidirá la Misa del Peregrino a las 12. Y por la tarde, el último día de la novena de la Virgen de la Soledad en el Templo de Salomé. El lunes tienen lugar las 18th jornadas de museólogos organizadas por la Conferencia Episcopal, por la Subcomisión Episcopal para el Patrimonio Cultural, los Museos Diocesanos y su misión de cara al patrimonio de la Iglesia. Hablaremos dentro de un ratito con uno de sus principales protagonistas. Siguen las visitas por los arciprestazgos y el martes es el turno del de órdenes. Durante todo el día, presente allí Monseñor Prieto para compartir un poquito experiencias, organización y diversas inquietudes en este espíritu de sinodalidad que nos envuelve esta última época. Día 19 de marzo, día del seminario, entre otras cosas, está de fiesta también nuestro seminario mayor diocesano, y a las 4 de la tarde en A Coruña toma posesión el nuevo abad de la colegiata. El viernes es el turno para el arciprestazgo de Betanzos. Recibirá allí la visita pastoral también de nuestro arzobispo. Y a las 8 una celebración penitencial del Salnés en San Xenxo, en la que también les acompañará Monseñor Prieto. Quedan en el horizonte, pero ya lo trasladaremos también la semana que viene, el encuentro de voluntarios de Cáritas Interparroquial, los 900 años del monasterio de Bergondo, el pregón de Semana Santa en Bonaval a cargo del arzobispo, la presencia en una cofradía de Rianxo, la Hermandad de la Pasión do Cristo, y los ministerios el domingo en el lectorado en el Seminario Mayor. Y ahora sí, nos vamos hacia esa jornada de museística y de museólogos. Nos acompaña Ramón Izquierdo para hablar del asunto, director también de nuestro Museo Catedralicio. Muy buenas, Ramón.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué es la Asociación de Museólogos? ¿Para qué sirve?
Bueno, la Asociación de Museólogos, que depende de del Departamento de Patrimonio, de la Subcomisión de Patrimonio de la Conferencia Episcopal, bueno, pues es un grupo de profesionales, es una asociación de personas vinculadas a los museos de la Iglesia, que pues lo que hace es trabajar en red, compartir experiencias, asesorar y compartir experiencias sobre los museos de la Iglesia, que son muy diversos y que presentan distintas peculiaridades. Bueno, es una asociación que cumple este año la mayoría de edad, los 18 años, y cada año organiza en un sitio, van rotando, pues unas jornadas técnicas que cada año se ocupan de un aspecto concreto relacionado con nuestros museos. En el caso de este año 2026, pues, se celebran aquí en Santiago de Compostela, en nuestro recién estrenado Museo Diocesano, precisamente para hablar de esta tipología de museos de la Iglesia, los museos diocesanos.
En una labor de Iglesia, en cuanto al estudio, la conservación del patrimonio a través de sus museos, que es muy importante, ¿cómo la valoráis? ¿En qué se concreta? ¿Qué ayudas nos produce o qué gloria nos da?
Sí, bueno, quizás es poco conocida este apartado de la labor que realiza la Iglesia, quizá más centrada en importantes temas sociales o pastorales, por supuesto. Los museos también tienen su papel en esta labor pastoral de la Iglesia. Los museos conservan, estudian y difunden el patrimonio de la Iglesia, pero este no es un patrimonio estático, este es un patrimonio vivo que tiene una razón de ser, que sirve para transmitir un mensaje y que ayudan, quizá en estos tiempos más que nunca, a la labor evangelizadora de la Iglesia, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante destacar esta labor que realiza la Iglesia a través de sus cabildos, de sus delegaciones diocesanas, de sus obispados y de otras instituciones eclesiásticas, que hacen un esfuerzo importante pues para conservar su patrimonio, para estudiarlo, para exponerlo del mejor modo posible y para acoger a fieles y visitantes. En estos tiempos en que el turismo cultural tiene tanta relevancia, que en España tenemos la suerte de contar con un inmenso y valiosísimo patrimonio cultural, bueno, pues ahí están los museos para ayudar a gestionarlo y a transmitirlo a la sociedad.
Centrémonos, antes de despedirnos de ti, en nuestro patrimonio local, de donde vienen a celebrarse pues estas jornadas. ¿Qué destacarías del patrimonio diocesano y de nuestros museos, especialmente en el que tú llevas quizás, y qué te gustaría como idea que pudiese llevarse la gente de aquí al venir a Santiago a celebrarlas?
Sí, bueno, aquí en Santiago obviamente tenemos un elemento tan potente como es la catedral y con unas colecciones artísticas tan importantes y un museo tan, tan destacado. Es un museo que va a cumplir pronto, en el año 2028, su centenario. Es un museo que ha crecido mucho, que es el más visitado con diferencia de toda Galicia, y bueno, y que desarrolla esta misión a la que antes aludía. Y a partir de la labor de este museo, de la experiencia de gestión que hemos ido adquiriendo en todos estos años, bueno, pues hemos ido ayudando desde el Museo de la Catedral a tejer una red de patrimonio y de museos de la Iglesia en Santiago con el Museo de la Colegiata de Sar primero, y actualmente con la puesta en marcha, por fin, tras muchas décadas de intentarlo, del nuevo Museo Diocesano en San Martín Pinario. Bueno, este museo que acaba de nacer es un reto, y bueno, pues ahí habrá que trabajar mucho para ir mejorando la situación, la seguridad, la conservación, el conocimiento y el control del patrimonio diocesano de Santiago. Bueno, este trabajo en red, esta experiencia que podemos aportar aquí en Santiago a través de este programa Compostela Sacra, bueno, creo que es lo que más me gustaría transmitir a aquellos que vienen de muchas partes de España y de muchos museos diocesanos, catedralicios y demás de nuestro país, bueno, pues explicarles este trabajo que realizamos aquí, pues por si les puede ayudar también en su día a día, en sus lugares de procedencia.
Pues ya sabes lo que dice la gente que nos visita, Ramón, que aunque llueva, con ese tipo de patrimonio, un pinchito de pulpo y unas cositas ahí que ponga al final, los más felices del mundo y los que volverán seguro a vernos y a disfrutar también con nosotros.
Sí, si le podemos esperemos que no llueva. Creo que esos días no dan lluvia. Vamos pues, a ver si es verdad.
Ramón Izquierdo, muchísimas gracias, director del Museo de la Catedral. Venga. Y grandes éxitos en estas jornadas de museólogos.
Un abrazo y muchas gracias.
Un fuerte abrazo. Como no solo de pulpo y de patrimonio vive el hombre, pues recordamos esa carta pastoral del arzobispo de Santiago de Compostela con motivo del Día Diocesano de la Catequesis en las parroquias y comunidades. Le hemos querido preguntar a Miguel López Varela, que es el director de catequesis en nuestra diócesis, cómo vive él esta jornada que ha puesto en marcha la Iglesia y además qué pasos están dando algún grupito de catecúmenos.
En los últimos años tenemos la oportunidad de cada día de recordar alguna realidad, personaje, cuestión que es interesante para la sociedad. Así como tenemos el Día de la Mujer, el Día Internacional del Niño, también nos gusta que en nuestra diócesis tengamos un día para recordar una figura que es importantísima en la Iglesia, como es el catequista, y recordar lo que el catequista hace, que es la catequesis. Sin catequesis no hay fe, sin fe no hay comunidades. Y entonces es importante que en las parroquias el próximo domingo de alguna manera hagamos presente y consciente la importancia que tiene la catequesis para construir comunidades, para hacer que más miembros de la sociedad puedan conocer a Jesús e incorporarse a la vida eclesial a través de los sacramentos de la iniciación cristiana. Ojalá que reconozcamos la labor de los catequistas al realizar la catequesis, que los ayudemos, que los promovamos, que intentemos que haya vocaciones de catequistas, que no falte catequesis en nuestra parroquia para todos los grupos de edades, tanto de niños, pero también de adultos. Ahora, en nuestra diócesis, estamos iniciando lo que podemos considerar la formación cristiana de adultos, de aquellos que no han sido bautizados en su niñez y que en el momento de la vida descubren a Jesús y quieren ser parte de la Iglesia y hacen lo que llamamos el catecumenado. Gracias a Dios está habiendo ya muchos adultos que quieren ser cristianos y hacen este proceso catecumenal que es tan importante para la vida de la Iglesia. El pasado domingo celebramos justamente en la Catedral de Santiago uno de los pasos importantes de este camino de adultos hacia la fe, que es la entrega del símbolo de la fe. Lo hicimos delante de la urna del apóstol Santiago, donde recordamos la memoria de que Santiago el Mayor nos trajo la fe. Esa fe en la que van a ser bautizados los catecúmenos, esa fe que recibían el otro día de manos del arzobispo de Santiago.
Y antes de pasar a hablar del día del seminario y las vocaciones, como no, se nos recomienda siempre en la Iglesia que recemos. Y estamos ante unas jornadas también de adoración, 24 horas, una propuesta también que desde Roma nos llega, tal vez influenciados por esa especie de movimientos sísmicos en el mundo, la guerra, los conflictos, a ver si al menos un poquito ante el Señor nos pacificamos el alma y contribuye eso a pacificar también nuestro entorno. Nos cuenta una de ellas muy central en nuestra diócesis, José María Pintos, pues en San Fernando durante todo el año tienen una capilla de 24 horas de adoración.
Esta noche, a partir de las 21 horas, la parroquia de San Fernando, donde radica la capilla de adoración perpetua de nuestra ciudad, anima a todos los fieles de Santiago a secundar la iniciativa del Papa a que las iglesias permanezcan abiertas las 24 horas orando por la paz y por nuestra conversión en esta cuaresma. Aunque la capilla de adoración perpetua permanece abierta las 24 horas todos los días del año, se trata de que en esta jornada muchos fieles nos unamos con toda la Iglesia en adoración. La situación mundial es realmente preocupante y la oración es fundamental para conseguir la paz y la conversión de los corazones. Será ocasión también para experimentar la paz que se encuentra en la presencia del Señor y tal vez comprometerse en esa hora semanal que hace que esta capilla pueda estar abierta las 24 horas todos los días del año.
Y ahora sí, las trompetas levan nuestro seminario, porque hay que ponerle un poquillo de épica. Temos connosco a dous seminaristas que están ali no seminario interdiocesano, Santiago Apóstol, Apóstol Santiago. Un deles é Joel. Moi boas, Joel.
Hola, Manuel, bons días.
Joel Agra, en que curso estás ti?
Pois estou en terceiro. Primeira ano de teología, terceiro do seminario.
E para ser sacerdote quedaríannos, a ver as miñas contas... ¿Canto quedaría para esa ordenación, máis ou menos? Ese...
Bueno, pois, para a ordenación diaconal, se todo vai ben, pois quedarían en torno a uns 3 anos, máis ou menos.
Estás aí na mitad, no Ecuador, entón, do proceso.
Sí, estou justo no medio.
Como vivides aí na casa este día 19 que ven por diante o día do seminario?
Bueno, pois, vai ser un día que vamos a dedicar a darnos un pouquinho a ver. Entón, os seminaristas de Santiago vamos a ir a unha parroquia da diócesis, vamos a ter a misa, imagino que daremos un testimonio, e despois, bueno, pues o resto, por exemplo, os compañeros de Tuibigo van ter unha adoración o 18, e depois o 19 irán ás parroquias, e os compañeros de Mondoñedo, pois o 19 tamén estarán nas parroquias axudando e dando testimonio ese día.
Ti de onde és, Xoel?
Pois eu son de Vilanova de Arousa.
Vilanova. Podes nos dar así, no tempo que nos colle aquí neste programa, como foi a túa vocación? Donde xorde, como a ti alimentas e hasta onde chegas?
Bueno, pois a miña vocación, como xa teño contado varias veces, nace pois ao calor da parroquia, co meu párroco, con Manuel Folgar. E bueno, pois un vecín sendo monaguillo cando tiña 13 ou 14 anos, e bueno, eu, pois, era unha cousa que me gustaba moito, empecín para ir nos fines de semana e ao final pois acabín indo todos os días. Entón, pois, o exemplo do meu cura, de outros curas da zona, pois foi así o que me foi levando. E despois, pois, na oración, poñéndose a escoita do Señor, pois, descubrindo que este era o meu camiño. E aquí estamos.
Joel, que é o que máis te gusta do proceso de formación no que estades estes anos de seminario?
Bueno, pois o que máis me gusta é pois a formación, por suposto, a formación pois académica que recibimos, e despois unha parte que tamén é moi importante, a parte da espiritual, lógicamente, da humana, pois a formación pastoral que facemos nas parroquias, porque aí é onde conocemos pois o práctico que o día de mañán teremos que facer, se Dios quere.
Tes algunha asignatura favorita por saber de que vai?
Bueno, pois a verdade que ao haber acabado xa os 2 anos de filosofía, agora entrar na teología este ano, na min é unha parte un poquinho máis interesante, non? Vemos de todo tipo, non? Pois a cristología, vemos liturgia, sacramentos. A verdade que son asignaturas moi interesantes, a teología pastoral, que dan moitas pistas e moitas claves pois para afrontar o día a día, non? Pois estando chego o momento.
Joel, ti non sei, o mellor é unha pregunta demasiado pesada, pero eres consciente de que moitas parroquias teñen moitas esperanzas depositadas en vós, porque non abundan os sacerdotes, estades vos formando aí ese grupiño de xente xeitosa. Como vivides eso desde aí dentro?
Bueno, pois é unha responsabilidade, non? A formarse, e tamén, pois, para o día de mañán a toda esa xente que tenga a súa esperanza posta un pouquinho nos, porque visto, pois, o panorama, a decadencia do número de sacerdotes, pois eso implica unha responsabilidade, pois para formarse o día de mañán poder estar á altura.
Estaba aquí ahora que teño aquí a Pepe Torrente en frente miña pensando que estades a punto de botar un penalti e que non vos pesa a responsabilidade que vos lanzades a lanzalo. Joel, tes por aí a Ismael, podesmo pasar?
E ahora mismo que parto.
Moitas gracias, oh.
Muy buenas.
Buenas, Ismael. ¿De dónde eres tú?
Pues yo son da diócese Mondoñedo de Ferrol, do pueblo das Pontes de García Rodríguez.
Muy pertiño tamén aí. ¿Cómo se vive que esteades xuntos, así digamos, de varias dioceses no seminario?
Pois a verdade é que se vive con moita, eu creo, con moita alegría, non? Porque tamén unha oportunidade, pois, de conocer outras realidades do que son os compañeiros, os irmáns, as dioceses irmáns, e o clero irmán da provincia eclesiástica de parte dela, e tamén, pois, como reto, como oportunidade, non? De, pois, aprender novas liñas pastorais, as diferentes realidades que hai nas diferentes parroquias das tres dioceses.
Xa sei que a pregunta é repetitiva, Ismael, pero necesitamos saber un poquinho como foi a túa vocación, como atopaches con ela.
Bom, pois a miña vocación tamén foi un pouco así, non, que naceu no seo da parroquia, no acompañamento dos párrocos que tuve ao longo dos anos. Eu tamén empecé axudando como monaguillo, como servidor do altar, con 9 anos, recién feita a primeira comunión. E foi, bueno, un pouco crecendo, conocendo tamén as realidades diocesanas, achegándome un pouco máis ao ámbito da Igrexa, axudando, pois, cada vez máis, involucrándome, e un pouco, pois, con ese impulso que daban non só os párrocos, senón tamén, pois, a feligresía, os compañeiros e conocidos, que incluso tamén, pois, desde os centros de estudios que tiña, pois, que apoiaban e que iban guiando un pouco esa vocación.
En que curso estás ti, Ismael?
Eu estou en segundo ano de estudios, acabando a filosofía, e tamén o segundo curso de seminario.
E a filosofía rompe moito os teus esquemas, é dicir, para iniciarte na teoloxía, ou é algo que realmente che gustou?
Home, é algo distinto, non? É dicir, é o estudio da filosofía, de todos os conceptos, pero a verdade é que sí que me sorprendeu que complementa moi ben a teoloxía, non? Ao final, pois, tense esa mesma base sobre diferentes dudas sobre diferentes conceptos da religión e do mundo, e a verdade é que sí que vexo aí esa sintonía entre a teoloxía e a filosofía, pois, que nos axuda, eu penso, que a entender mellor tamén os estudios, eses conceptos da religión e da espiritualidade.
Cando entras, Ismael, por un camiño de vocación, hai que deixar algunha cousa para escoller outra. Para ti eso supón moito peso, o que hai que deixar esta labora, ou é algo que se leva con moita naturalidade despois de decir, caramba, que isto é o que realmente me gusta e estou moi contento?
O primeiro, pois, non, sempre calquera renuncia, eu creo que sempre conleva, pois, un período de adaptación, e de dificultades, non, pero de adaptarse ás novas realidades, sempre costa un pouquinho, non, pois, ya non solo deixar a casa, sino deixar o modelo de vida. Pero, bueno, ao final é algo que, como se leva con ilusión, e tamén despois de un certo período de adaptamento e tal, e vendo, pois, que o camiño que nos chama e o camiño que sentimos como noso, pois, sempre, pois, nos axuda a leválo, e ao final esa renuncia face tamén como reto, como oportunidade nova de abrirse as oportunidades que o camiño nos dá.
Pois Ismael, Joel, que saibades que dá gusto escoitarvos, que temos, como decíamos antes, moitísimas esperanzas en vós como Igrexa, tanto das dioceses de Mondoñedo, Ferrol e Irmán como a de Santiago de Compostela, que nos ocupan este momentiño informativo. E parabéns por estar aí os dous, coa vosa entrega e coa vosa formación. E parabéns tamén neste día do seminario, día 19, vindeiro, que celebraredes e celebraremos con vos, con que se xa dende a distancia. Unha aperta moi forte e parabéns de novo.
Igual, Manuel, gracias.
A vos sempre. E desde aquí, desde nuestro espejo diocesano, nos miramos un poquito, vemos que tenemos un poquito de arrugas, pero siempre con la gracia de la Iglesia en esta cuaresma para ayudarnos en nuestra conversión. Un abrazo muy fuerte desde los estudios de COPE.